El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. Hoy día es martes, 7 de julio. ¿Estoy bien?
Muy bien.
No te puedo creer, los dos datos le apunté, al día y a la fecha.
A todo, estás concentrado hoy día. Buenas noches, Felipe, bienvenidos auditores, auditoras.
Pero no sea así, por favor, dame algo de crédito. ¿Cómo me deja en esta situación de cero crédito para mí? No es solo que esté concentrado en mi capacidad de decir el día, que es enorme. Sé que es martes, mira tú, todo lo que sé.
Genial. Vamos, pues.
¿A dónde?
A
oye, no, pero partamos por tú sabes que está Bolsonaro, por supuesto que sabes, porque está Bolsonaro con coronavirus.
Por supuesto, ¿quién no lo sabe? La OMS advirtió inmediatamente que
no. ¿Y tú sabes cuáles son? Sí, ¿cómo se llaman esto cuando en las redes sociales una cosa es los hashtag? ¿Qué es eso? Hashtag, ¿no?
Los trending topics.
Ah, los dos, pero los hashtag trending topic de Brasil.
Sí.
No es broma, esto es cierto. Sí, lo leí en cuál diario de allá. En que uno dice, no sé cómo se dice en portugués, lo voy a decir como en italiano, pero en portugués uno decía Forza Bolsonaro era uno, ¿ah? Gato Forza Bolsonaro, y el otro era Gato Forza Corona. lo que revela las ganas que le tiene un lote grande de brasilero de que pague la cuenta que es larga a Bolsonaro, que la pague políticamente, por supuesto, que es muy larga, ¿no?
¿Quién sabe, Felipe, si solo políticamente, ¿eh? Porque hay varias transgresiones legales, normativas.
Ah, no, de acuerdo, que la pague política y legalmente, me refiero a que no pague una cuenta más allá de las instituciones.
Te recuerdo que a su antecesora la destituyeron por cambiar una partida del presupuesto.
Así es.
O sea, la vara no es muy alta para sancionar y remover autoridades.
No, y este tipo es responsable, ya hablando bien en serio, o sea, su actitud y su porfía y su barbarie, uno podría decir, ¿cuántos muertos de los muchos muertos que tiene Brasil, 60,000+, no es porque el señor Bolsonaro se empecinó en hacer del coronavirus una tonterita? Entonces, esa es una responsabilidad mayor que tendrá que juzgarse en algún momento, espero.
De los tres negacionistas pandémicos, si pudiéramos acuñar esa expresión, el primero en caer fue Boris Johnson en Gran Bretaña, que le costó caro también, pero rectificó sí. A tiempo.
Totalmente.
Ahora Bolsonaro, y falta uno, Donald Trump.
Ahora, Bolsonaro dice que se siente regio y que se está tratando con gotitas de ¿cómo se llama? ¿De cloro? No sé qué mierda. Perdón, qué tontera está haciendo.
Cloroquina, que es este medicamento para la malaria y otros males. Eso. Que tanto se han afanado en recomendar él y Trump, que es parte de la campaña de segurización, de espíritu de naturalización de la pandemia para mantener la economía, cuestión que tampoco ha resultado, porque por último, si tú te pones en una vereda completamente distante de la ética de la vida y dices, bueno, entre vida y economía, prefiero economía, la economía tampoco se ha salvado. y ha sido un costo muy similar al de los países con confinamientos más drásticos. Entonces,
y mientras más se demoren en hacer lo que hay que hacer, más costo económico va a haber, pues es obvio.
Okay. Bueno, en lo local, te quiero contar que la política está completamente convulsionada y la tensión entre la UDI y el gobierno, pero particularmente el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha escalado a uno de los niveles más álgidos del tipo que hubo, te diría yo, durante el estallido social, cuando la UDI tomó plena distancia del gobierno, del presidente y también de la dupla de Evópoli, constituida por Blumel y Briones, el ministro de Hacienda. Ha sacado una declaración, la Comisión Política de la UDI, partiendo por respaldar a su presidenta, Jacqueline Falruzar-Bergie, pero con expresiones durísimas contra Blumel y contra el gobierno. Dice que hay una evidente falta de conducción política, un actuar errático del ministro Blumel, una incapacidad de su parte para controlar tanto el orden público, para vetar la reelección de... la reelección de los alcaldes, que sabemos en el caso de la UDI concentra los mayores costos, que esto ha provocado un desorden y una confusión con altos costos para la UDI, entre otras expresiones, por seleccionar quizás las más duras de esta declaración, que es muy se produjo a eso de las 3, 4 de la tarde.
Sí, claro.
En parte, bueno, por la situación que se ha planteado de inhabilidades, pero también porque a la propia UDI se le estaban arrancando ciertos pollitos, dicho en buen chileno, porque por la mañana hubo una declaración de 5 parlamentarios que consideraban que el partido y ellos mismos iban a votar a favor de los 3 proyectos que han sido cuestionados por la UDI, esto es el de suspensión de servicios básicos, el de retiro de AFPs, y ya se resolvió el de la extensión del postnatal, pero son básicamente los 3 proyectos de discordia que han trabado este problema con la inadmisibilidad. Aunque bueno, llama la atención que en un contexto de pandemia y de supuesta defensa de constitucionalidad, de algo tan importante, se mete en el mismo saco el tema de los cupos de poder de un puñado de alcaldes.
Y que digámoslo con más... A ver, agreguemos a la lista que tú hacías en la carta de 7 u 8 parlamentarios en que le dicen al gobierno que las medidas para la clase media son insuficientes, tardías y que no entienden lo que realmente está pasando en el país. Son 7 diputados y un senador. Eso fue ayer a última hora. Entonces, es una constante. ¿Y cuándo se desata el conflicto mayor? En lo que tú estás señalando. Porque la UDI se siente perjudicada en la posibilidad de reelegir alcalde y, por lo tanto, en las votaciones que va a sumar como partido. Lo que hace ver el egoísmo, la poca altura de miras, digamos, con que se está enfrentando el tema, que al final lo que realmente le duele profundamente a la UDI es que puede perder cuotas de poder. No que se haya manejado mal la pandemia, no que haya chilenos muriendo, no que haya chilenos en una pobreza absoluta, no que falte ayuda para que puedan seguir en cuarentena, no que haya sectores de nuestro país que tienen hambre, angustia, que han perdido el empleo. A ellos les preocupa que van a perder alcaldes. Entonces revela el egoísmo, ¿no? La cortedad de los valores en este caso.
Ahora, para no ser tan agresivos con un partido político legítimo que tiene representación parlamentaria y representa un segmento importante de la población de Chile, aunque la ha perdido bastante, hay que decir que también cautelan la institucionalidad y el orden constitucional de Chile, porque los temas de inhabilidad van a la vena o a la esencia misma de un partido que ha defendido el orden y el legado de una dictadura a nivel constitucional y que se sintió muy, muy herida por la apertura del proceso constituyente. Sí, y claro. Sobre todo el aspecto del orden público, también hay que decir, lo vienen sistemática, sostenidamente y consistentemente defendiendo y poniendo en primer lugar de la tabla desde el estallido social. Pero volviendo a el apetito tan... prosaico del poder municipal, también eso explica por qué las emprenden tan fuertemente contra Evópoli. fue Evópoli el que no dio los votos para el veto a el fin de la reelección de los alcaldes, y lo hizo muy probablemente porque es Evópoli el partido que no tiene alcaldes y que al despejar la pista de incumbentes tiene más posibilidades de aumentar su representación a nivel local. Eso es un dato. Y eso claro, para la UDI ha sido ¿cómo decirlo? De manera
como un ají en el borde de un ojo.
Claro, es muy doloroso. ¿Mm?
Por ejemplo, fíjate, a propósito de lo que tú dices de Evópoli, ¿te acuerdas lo que fue la confección de listas para la elección parlamentaria? Que casi significó que Evópoli no fuera parte de las listas porque la UDI no ofrecía los cupos que eran necesarios. Yo me acuerdo que conversarlo largamente con quien era presidente de ese partido en ese momento, que era Senyán, y después con quien lo sucedió, que fue Francisco Undurraga, tanto en entrevistas en la radio como en conversaciones que son las más sabrosas, las que son fuera del aire, ¿no es cierto? Donde la posibilidad de que Evópoli no hubiera sido parte de Chile Vamos estuvo al borde por las disputas con la UDI. Y finalmente es la intervención del candidato en esa época, Piñera, el que ordena un poco el cuadro y obliga a la UDI a bajar ciertos distritos para poder darle cupo a Evópoli. Bueno, ese partido que además en lo cultural es la antípoda de la UDI. Evópoli está si bien en lo económico son muy neoliberales, pero en los temas que le han llamado valóricos, que no son necesariamente valóricos, es muy liberal Evópoli y se confronta muy duramente con la UDI, el matrimonio igualitario, en fin, para decir algunos de los puntos. Y luego, para terminar esta disputa, siendo el partido más pequeño y el más nuevo, tiene los dos ministerios más importantes en este momento. Entonces, la ojeriza de la UDI con Evópoli en particular es histórica. Viene de la elección parlamentaria, por lo menos, y no se han entendido para nada. Y siempre la cuota de poder. Al final, lo que prevalece, yo entiendo que sí, que haya elementos que la UDI defiende, como el orden a toda costa, etcétera. Pero lo que le duele... Yo te aseguro que si el presidente hubiera vetado el tema de los alcaldes, la UDI estaría siendo el apoyo sustantivo de Piñera en este momento. Y no que le está diciendo así no podemos seguir, no nos vamos a seguir haciendo cargo de errores que no son nuestros, que es lo último que le dice.
Y otra cuestión que hay que hacer notar, y esta arremetida contra el ministro del Interior, tiene también algo que ver con la salida de Mañalich, que encontraban bastante más cercano desde el punto de vista de sintonía política, pero también de la estrategia sanitaria. Si la estrategia sanitaria de Mañalich, bueno, además de ser errada y tener altos costos, buscaba un objetivo muy importante para ese sector de la política chilena, que es la rápida recuperación económica. Y en eso, si se hubiese terminado de desplegar aquella estrategia, probablemente estaríamos en este minuto en una situación, ya estamos, si se considera proporcionalmente a la población, con la misma cantidad o mayor cantidad de muertes que Brasil, pero probablemente estaríamos con una economía pagando menos costos, tanto en protección social como en falta de producción, de inversión, etcétera. Pero lo que hay que hacer notar además de la pérdida en salud es que ellos instalaron a una de las cartas favoritas de su partido, el del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es el ministro Alvarado, un hombre que está al corazón de la UDI, y quién es el responsable finalmente de llevar las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento y por lo tanto de impulsar una agenda legislativa. De tal manera que también es poco consistente criticar a Blumel, que es el ministro del Interior, el jefe del gabinete, pero para otro tipo de tareas, y mantener cierta omisión respecto de la tarea parlamentaria, que es donde han concentrado los dardos. O sea, aquí lo que hay son problemas de admisibilidad y proyectos de mayor beneficio de la sociedad, respecto a los cuales la UDI se ha visto efectivamente, al ser consecuente con sus planteamientos, ha pagado costos, porque es muy, además de desprotegedora de la dramática situación de la población, genera un costo alto desde el punto de vista de la popularidad.
Sin duda. Sin dudas. Pero está la pelotera más grande del último tiempo, yo diría. Este incluso yo creo que es más fuerte que la de la época de octubre.
Sí, pues vamos a ver qué desenlace tiene. En Renovación Nacional, en todo caso, tampoco están invictos de problemas. Esto viene de hace mucho tiempo. Ahí hay un pacto de convivencia entre dos almas claramente diferenciadas. Pero el senador Chaguán, que no es de los más cercanos a Desborde, ha dicho que no va a apoyar el veto al proyecto que suspende de corte de servicios básicos.
Así es.
Entonces también se va incrementando el sector de Renovación Nacional que ha desafiado la agenda de protección social del gobierno. Bueno, sin ir más lejos, ayer en la Cámara de Diputados finalmente se despachó el proyecto que permite el retiro de fondos de la AFP, que ya no es un 10%, sino que es un tramo que va desde 35 hasta 150 UF. Esto para sortear el hecho de que los montos son muy disímiles, los montos del ahorro previsional individual. Hay un tercio de mujeres que tiene $1,000,000 como ahorro previsional.
Ayer se aprobó en comisión, ¿ah? Falta todavía la sala.
Ya lo está viendo el Senado. Inició la legislatura del proyecto.
Yo quedé convencido que ayer en la Cámara de Diputados se había visto solo en comisión y que había sido 7-6, muy estrecho en la comisión, la aprobación de lo que tú dices. ¿La sala lo vio de inmediato?
Sí, yo entiendo que sí que está en el Senado. Porque además, claro, la velocidad en este caso al contar con la anuencia de Renovación Nacional, que detenta, recordemos, la presidencia de la Cámara de Diputados, tiene mayor autonomía respecto de la el trabajo colegislativo del Ejecutivo. Así que, bueno, ha sido rápido. Pero en lo sanitario han ocurrido cuestiones bien importantes. Se ha venido insistiendo y las cifras se lo confirman en la, por lo menos, detención y leve mejoría, como lo denomina el gobierno, en las cifras tanto de contagio, no así de fallecido, porque sigue la confusión. Sabemos que el fallecimiento se produce 2 o 3 semanas después del contagio, de tal manera que ahí hay un desfase. Podríamos efectivamente estar en una situación de nueva tendencia a la disminución de los contagios, pero los fallecimientos todavía responden a los números de hace 3 semanas. Vamos en 23 días de mejoría en el número de contagios y ya se ha estabilizado la positividad de los PCR en un 24%, que es muy alto. Lo que pasa es que todavía más alto, llegamos a estar en el 40%. Entonces, de todas maneras, hay un cierto contraste. Sin embargo, hay que recordar siempre cuáles son las condiciones para ir desescalando en los confinamientos, particularmente en la región metropolitana, y decir que en primer lugar se requiere disminuir la ocupación de camas críticas al 85% a lo menos. Estamos en 95% en Santiago, lo que en realidad es 120%, porque recordemos que hay camas críticas en los pasillos, en las urgencias, en las unidades pediátricas, etcétera. Se requiere además 21 días de velocidad 1 de contagio, el famoso R1, van 19, también nos estamos acercando. Se requiere una baja sostenida también en el número de contagios, hoy día superamos los 300.000, pero en el número de contagios diarios que se reportan también van 3 semanas de cierto declive. Y la trazabilidad, que ha sido lejos el principal problema, también por la demora en la transferencia de recursos a la atención primaria de salud. La trazabilidad tiene como objetivo cubrir el 90% de los contagios estrechos, pero además hacerlo en tiempo y forma, 48 horas como máximo, para que sirva.
Ahora, espacio público, que ha sido quizá el ojo crítico más visible a la política antipandemia, le da un cierto valor a lo que está ocurriendo y habla de una tendencia, de que ya en términos de que hay una cierta tendencia, pero vuelve a poner el énfasis, cosa que hace con mucha fortaleza, a mi juicio, hasta el momento el ministro París, de que esto nada definitivo, de que es una buena noticia, pero una buena noticia que hay que reforzarla con mantención absoluta de las medidas, lo que nos está indicando de que lo más probable es que las cuarentenas se mantengan tal cual están y de que los procesos de desconfinamiento van a ser paulatinos, de a poco, por tramo, etcétera. Da la impresión de que lo están haciendo con cautela. Uno de pronto da susto que uno diga ya, con esto de repente aparezcan que ya el lunes empezamos a salir todo. Y yo creo que no, a mí me da la sensación de que este mes en general va a ser un mes básicamente cuarentenado para la mayoría y que ahí va a empezar a soltarse muy lentamente, si es que se da la lógica, ¿no?, que uno cree que es la que se está planteando y que sería coherente con el discurso que hasta ahora, digamos, ha mantenido el Ministerio de Salud, o el Ministro de Salud, para ser más preciso.
Sí, lo que pasa es que a mí, por lo menos, me produce mucho temor esta señal. En ese sentido, creo que hay que ser más conservador en el uso del optimismo como herramienta de control o de incentivo, porque recordemos que antes de que empezaran a registrarse estas cifras, que son todavía muy modestas, los desafíos de movilidad, de mantener o reducir la movilidad en Santiago, eran gigantescos, y nunca se logró una reducción de la movilidad óptima, no se logró. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque la tendencia es a que también se relaje por inercia, pero con mayor razón, por este tipo de señales. Además, abre la puerta a una presión brutal del mundo empresarial para que esto se reabra prontamente. Una presión que nunca ha dejado de existir, pero que evidentemente cuando se abre un pequeño espacio de la puerta, se puede filtrar un despliegue de presiones muy grande. Entonces, a mí me atemoriza, es cierto lo de espacio público, que ha tenido una labor muy sostenida de crítica, de reparo, poniendo metas y poniendo cifras objetivas, y hoy día por primera vez se abre a hablar de una tendencia efectivamente alentadora. Y no hay ninguna razón para desconfiar de eso, salvo en el monto de las cifras de fallecimiento, donde claramente hay una utilización, un esfuerzo absurdo, además a esta altura, por reducir las cifras para mostrar un menor nivel de derrota. Pero la derrota ya está completamente consumada, es decir, somos uno de los peores países, estamos en el 10% de peor desempeño en manejo de la pandemia, cifras a la vista, con el consiguiente efecto económico. Y lo otro que me preocupa es que tampoco la gestión a nivel de protección social ha sido oportuna, es muy lenta, está siendo muy engorrosa, llega como reactiva al debate que se plantea en el Parlamento, y por lo tanto se mantienen las trabas al confinamiento. Entonces, esta situación, yo recuerdo cuando en Alemania estaba en una situación similar en términos de velocidad de contagio. Angela Merkel sostenía, cuidado, estamos en una delgada capa de hielo que se quiebra en cualquier minuto y se echa todo por la borda. Entonces, yo creo que hemos ido un poquito más allá de la cautela, al menos a nivel de la autoridad. Pero bueno,
yo tengo una pequeña diferencia contigo, fíjate, en ese punto, en términos de que yo creo que hay más que una pequeña diferencia, como una lectura un poco distinta de lo que puede ser el hablar de que hay cifras esperanzadoras, que es lo que le escuchaba hoy día a París cuando decía estas son cifras esperanzadoras, yo no hablo de PIC, son cifras que nos indican que vamos en un camino, que no sé, etcétera, y mantenía mucho la cautela. Y termina diciendo que él agradece mucho y felicita a la población que ha ido adoptando y haciendo suya cada vez más las medidas necesarias para enfrentar la pandemia y para tener cautela. Puede ser, y fíjate que a mí me parece que puede ser también, así como tus temores son justificados, la otra posibilidad de lectura es decir, puede ser una manera también de que se encontró, de que es más convincente para las personas decirle, mira, por este camino podemos salir, si lo seguimos sosteniendo como vamos y lo sostenemos en el tiempo, que la amenaza del garrote, que fue en otro momento aumentar las penas, aumentar los controles, que todos se dan cuenta que era absolutamente no solo ineficiente, sino que impracticable. En lo que estamos totalmente de acuerdo en lo mal que ha estado la parte social, la parte de la ayuda tardía, publicitaria, con otro elemento. Ojalá que funcionara, pero en fin. es complejo el panorama igual.
¿Sabes lo que me parece respecto a la cautela? Primero, una falta de respeto flagrante de parte del ministro de Salud cuando dijo que estas cifras alentadoras le dolían a ciertos sectores. Cuando dice duela a quien le duela, estamos mejor, es atribuirle al sector que ha sido fiscalizador, vigilante, crítico, cauteloso, un dolor porque se detenga una verdadera tragedia. O sea, eso es una falta de respeto de la peor calaña.
Fue el peor momento de París, ¿eh? Sin duda.
Sí, y lo otro es que hay que tener mucho cuidado con los rebrotes. Déjame darte algunas noticias respecto al panorama internacional. Melbourne, que ya ayer sabíamos fue prácticamente sitiado para acordonado, quiero decir, hoy día entró en confinamiento total. Una tremenda ciudad. Australia había sido uno de los países más efectivos en contener la pandemia, salió finalmente adelante, reactivó sus actividades, pero ya se produjo esto. Y en el caso de Israel también. Además, fíjate que la gran esperanza de que surja la vacuna comienza a confrontarse con esta tendencia tan egoísta del movimiento antivacunas, no en el caso coronavirus, sino que hay un fuerte movimiento minoritario, afortunadamente, de personas que se han convertido en agitadores contra
las vacunas,
la inoculación de vacunas, y que también se están expresando, manifestando frente a esto. Porque el problema de las pandemias es que no se combaten con el cuidado personal, requieren un combate colectivo. Y si la gente no se vacuna, no se va a contener esta pandemia, aun cuando la mayoría sí quiera vacunarse, ¿te fijas? Entonces es bien peligroso. Oye, y otro hallazgo científico bien relevante es que se empieza a hallar que este virus pudo no haberse registrado solamente en China. Se han encontrado trazas de virus, otras variedades de coronavirus, pero muy similares al COVID, SARS-2, que creo que es la denominación completa, en Italia incluso y en otras partes de Europa, que hablan de una evolución bastante generalizada y simultánea de este bichito en distintas partes del mundo. O sea, esto venía larvadamente gestándose en... y eso se suma además al hecho de que también se había establecido ya que en países como Francia, Italia, este virus llegó mucho antes de lo que se pensaba.
Así es. Y lo otro es que también parece ser que existe la posibilidad de que se sostenga en el aire y que no sea solo por gotitas, sino que también tenga un peso y un tamaño que le permitiría transmitirse a través de vía aérea, digamos, cosa es que antes estaba negado.
Eso es mucho más que una posibilidad, ahí sí que hay evidencia científica contundente. Lo que pasa es que se ha aunado la comunidad científica en emplazar a la OMS a admitirlo de una vez por todas, pero está completamente establecido el efecto aerosol. Aquí basta que alguien hable, que una persona contagiada hable en un espacio reducido y sin ventilación para que pueda tener potencial de contagio a otra persona cuya protección no sea 100% efectiva. Eso está establecido hace tiempo, pero la OMS tarda mucho. A ver, lo que dicen los científicos en su carta de ayer o anteayer es que la OMS, en lugar de decir no hay evidencia de este peligro, lo que debiera decir desde el punto de vista de política sanitaria efectiva es no hay evidencia de que no existe este peligro, ¿no? Porque finalmente se encuentra la evidencia y se encuentra que pudo haberse evitado lo que pasó con las mascarillas. ¿Durante cuánto tiempo la OMS estuvo diciendo que las mascarillas no eran útiles?
Sí, claro. Bueno, es que todos están en ensayo y error también, ¿eh? De pronto es bien complejo hacerse cargo de una cuestión de la que sabes tan poco, ¿eh? Y como te dicen todos, cada vez aprendemos un poco más y entendemos un poco más de qué estamos hablando, porque no conocíamos el virus, no conocíamos su comportamiento, no sabíamos cómo mutaba, no sabía, etcétera. Entonces, complicado panorama, complicadísimo panorama. En fin, hoy estamos como en el momento de hacer una pausa, ¿te parece?
Me parece, pero volvemos.
Pero rapidísimo, ya vamos y venimos. Pausa entonces, y en un momentito más seguimos conversando. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con la cientista política Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21, que tenemos el gran gusto de verdad de conversar con ella esta tarde. Bienvenida como siempre, Gloria, un gusto, muchas gracias por acoger nuestra invitación.
El gusto es mío, pues muchas gracias, Yarna, Felipe, por esta invitación.
Bienvenida. Oye, está agitada la política, particularmente en la derecha. Hoy día conocimos una declaración de la UDI muy, muy violenta en contra del ministro Blumel por esto de la no reelección de alcalde, ¿sí? Pero en definitiva lo que hay es una disputa, para tratar de ir al fondo, ¿no? Una disputa ideológica respecto al sentido de la protección social en situaciones de verdadera tragedia sanitaria y social, que ha puesto en tensión todo el repertorio teórico de las distintas fuerzas, diría yo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que hay, ahora yo creo que uno puede mirar esto como una oportunidad, más allá de cómo se puede resolver ahora. En lo más inmediato, yo creo que efectivamente esto plantea un debate. Yo soy de aquellas personas que piensa que el retiro del fondo de pensiones, así en la situación de pensiones que tenemos, de ahorro de pensiones, con la disparidad además que existe en materia de género, las mujeres en general tienden a tener la mitad de los ahorros provisionales que tienen en general los hombres, por ejemplo. Entonces el retiro de pensiones y los bajos ahorros además, a veces pueden no ser una solución, pero uno entiende en el contexto en que esta discusión se da, ¿no? Que es básicamente la necesidad que tienen muchas familias de poder parar la olla en este tiempo, para poder, que han quedado sin empleo y que en el fondo requieren necesariamente una ayuda del Estado que sea más que un préstamo, porque dado el nivel de sobreendeudamiento que existe en Chile, la verdad es que un préstamo, incluso blando, a costo cero en términos de porcentaje que puede tener de interés, es una complicación. Entonces uno entiende en ese contexto este debate. Pero yo creo que esto abre una tremenda oportunidad. Si hay algo que ha mostrado la pandemia, y me parece que hace un par de programas atrás esto lo conversábamos, aunque esto nos muestra como situación en Chile y en América Latina en general, es que la vulnerabilidad de nuestros estados, la capacidad muy limitada para poder enfrentar situaciones complejas como las que vivimos, a veces termina condenando a las personas a una situación de pobreza y fragilidad que es bien complicada, ¿sí? En términos no solamente sanitarios o de salud, en términos de educación, en términos de prestaciones, en términos de servicios básicos, por ejemplo. Yo creo que hay una discusión que se abre, que ojalá tenga una proyección adecuada pensando en el proceso constituyente que debiera venir y los debates que hay que tener necesariamente respecto a la discusión del futuro. Al final lo que está al centro de esta discusión es cuál es el rol finalmente que le compete al Estado en esta materia y qué es lo que hay que hacer para fortalecer las capacidades del Estado para poder responder de manera adecuada a las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que ahí hay un debate que yo creo que es insoslayable para el futuro.
Gloria, la pandemia además nos ha hecho una radiografía del verdadero país que tenemos, de la verdadera estructura de la sociedad. A mi juicio, y esto es súper discutible por cierto, pero a mi juicio hemos hecho una suerte de fetiche de la clase media, un fetiche un poquito arribistón en algún minuto de que éramos un país que estaba en otra vía, en un camino distinto. Y la verdad es que da más la sensación a la manera como Bloomberg tan brutalmente lo expresó en su informe diciendo que Chile era un país con muchos recursos, pero con muchísimos pobres, y que enfrentaba las cosas como país rico, pero que era un país rico lleno de pobres. Y que más bien por ahí pasa la película. Yo no sé si tú compartes que de alguna manera tenemos que revisar también cómo entendíamos el país. Porque de repente uno ve reportajes de gente que dice, yo que soy de clase media no me han ayudado. ¿Cuánto gana usted? 550 mil pesos. Clase media. Y un señor que, bueno, ¿para qué decir Piñera dice que es de clase media? Entonces, esa fetichización de la clase media, de como querer que todo fuera emergente, yo creo que nos pasa una cuenta muy grande en este minuto.
De hecho, hay una gran discusión respecto a cómo definimos los márgenes o el cuadro donde se inserta esta gran clase media con toda la diferencia que esta tiene. Me acuerdo por ahí haber leído unos textos bien interesantes de Manuel Barocet de la Universidad de Chile, justamente sobre esta materia, y que ella señalaba hace un tiempo atrás ya, y a propósito del estallido social, y ahora sobre todo después de la pandemia, una cuestión que me parece que es bien brutal, que tiene que ver con la vulnerabilidad de este gran sector medio. En rigor, no es lo mismo, para ponerlo en simple, no es lo mismo ser considerado o sentirse o cumplir con ciertos parámetros que te hacen ser parte de una estructura de una clase media en un país como el nuestro, versus un país como, en rigor, como un país europeo, por ejemplo, países que tienen estados de bienestar que son distintos a los nuestros. Una persona en Chile queda sujeta o vulnerable a la posibilidad de caer lisillanamente en la pobreza, y es como caer en la práctica como en el abismo, a propósito de situaciones que en el fondo no están, que el Estado no tiene posibilidad de cubrir. Hoy en día, las personas en general tienen que cubrir parte importante, o las prestaciones que reciben en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, son prestaciones que finalmente tienen que ver no con un piso que le pueda otorgar el Estado, sino con la capacidad de sí mismo de poder pagar respecto a ese tipo de situaciones. En una situación de desempleo, de vulnerabilidad, donde las personas además, en un porcentaje muy relevante, tienen empleos precarios, la verdad es que la posibilidad de caer rápidamente, y que además están muy sobreendeudadas, tiene la posibilidad rápidamente de caer en una situación de pobreza que es muy difícil además revertir. Por lo tanto, creo que es muy importante pensar hacia el futuro, ahora en lo inmediato resolver, por cierto, la discusión económica que va a traer necesariamente la discusión sanitaria, o la situación sanitaria, pero yo creo que en el futuro poder responder de manera adecuada a ese piso que necesitan las personas para poder generar o desarrollar sus proyectos de día. En Chile, finalmente, uno para poder acceder a buena educación, a buena salud, a la vivienda adecuada, tiene que pagar por eso, tiene que pagar y tiene que destinar un porcentaje importante a eso. Recibir educación de calidad en Chile, recibir salud de calidad, depende de la capacidad de pago de las personas. Cuando las personas enfrentan vulnerabilidad en la vida, no tienen cómo hacer. Y es más, ¿qué es lo que se les dice? ¿Cuál es la señal que se da desde el Estado? Es que las personas tienen que pagar por sí mismas esa posibilidad. Es lo que ha pasado hoy en día con el seguro de desempleo. Las personas han ido comiendo su seguro de desempleo a propósito de estas políticas en el fondo para poder, de alguna manera, proteger el empleo, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora a propósito de las señales respecto a la clase media. Finalmente, son políticas en muchos casos focalizadas que no establecen derechos universales. Cuando no se establecen derechos universales, en el fondo tenemos este nivel de precariedad. El problema a la larga es que para poder pensar en un Estado distinto que proteja a las personas distintos, tenemos que pensar también cómo finalmente nos hacemos cargo de un nuevo pacto social. Y ese pacto social necesariamente implica fortalecer el Estado, pero fortalecer el Estado a través de que sus arcas fiscales sean mucho mayores y que puedan efectivamente ir y ayudar a las personas, o sea, y establecer derechos, más bien que ayudar a las personas en establecer o en poder generar estas garantías básicas que las personas necesitan finalmente para poder enfrentar de mejor manera la incertidumbre.
Ahora, Gloria, en lo inmediato, la batería de iniciativas de protección social desplegadas por el gobierno ha sido muy controvertida, pero respecto a cada una ha habido contrapropuestas, etcétera, pero como diseño global, ¿cuál es la propuesta, y no digo opositora, de Chile 21, para aterrizar más en específico?
Nosotros hemos abierto un debate bien importante en materia previsional, de hecho, los temas previsionales, los temas que tienen que ver con un sistema de protección social pensando en la lógica de la nueva constitución. Hemos abierto debates en diversas materias, digamos, en los temas de salud, tal vez menos porque nos hemos metido menos en esa discusión, en los temas de vulnerabilidad que enfrentan las personas a propósito de los temas de seguridad, por ejemplo, etc. Ahora, en materia de pensión, nosotros hemos estado discutiendo, de hecho ayer estábamos una interesante discusión en la fundación, en el directorio, pensando en desde dónde finalmente uno podría pensar en hacer una política que sea al mismo tiempo responsable, pero que se haga cargo de la situación que tienen las personas hoy en día. Por lo pronto, habría sido tal vez mucho mejor establecer una especie de IFE 3.0, es decir, un fondo familiar de emergencia que permite efectivamente hacerse cargo más en el largo plazo de la discusión de ir con transferencias directas a las personas, tal vez más que pensar en la propia cuestión previsional. Ahora, dado que la discusión se ha dado de esta manera, hay que mirar las maneras en que esto sea posible. Hay personas, por ejemplo, cuyo ahorro hoy en día es tan limitado, es tan bajo, que aunque siguieran ahorrando, si se acercan a la posibilidad de jubilar, por ejemplo, probablemente van a postular igual al pilar solidario porque no les alcanza para tener una jubilación adecuada. En ese caso, ¿por qué no estudiar de pronto que esas personas sí tengan la posibilidad de hacer un retiro de su fondo de pensiones, ¿no? En algunos ámbitos. Luego, hay que pensar claramente en el proceso constituyente, y estamos en esa discusión ya sea más largo plazo. en cómo nosotros fortalecemos las capacidades del Estado, y eso implica necesariamente también un nuevo pacto fiscal, que a todo el mundo le tiene susto de alguna manera, no meterse en la discusión sobre un nuevo pacto fiscal, pero vaya, nosotros va a ser muy difícil que podamos construir una nueva mirada respecto al Estado, respecto a la capacidad para poder proteger a las personas, en el fondo respetar ciertos derechos, si en realidad no nos metemos en esta discusión sustantiva y de fondo, y creemos que ahí hay una tarea que hay que emprender.
Ahora, hay un compromiso en el acuerdo económico-social de parte de la oposición con el gobierno de someterse a ese marco fiscal por los próximos 2 años. Y todas estas iniciativas, lo que reclama el oficialismo, o muchas de ellas, escapan a ese marco presupuestario, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se valida la palabra empeñada cuando tú te allanaste a tomar asiento en esa mesa?
Sí, ahí yo creo que tal vez ha faltado mayor unidad en la oposición para poder saber hasta dónde es posible tener este tipo de discusiones y cerrar la puerta a abrir otros debates, ¿no? Finalmente, yo creo que la discusión, por ejemplo, sobre el retiro del Fondo de Pensiones se terminó imponiendo mucho más por el anuncio del último paquete de medidas que se generó, que finalmente terminó generando la sensación de que aquí las personas son solo las personas y cada uno de los individuos los que se hace cargo de pagar finalmente el costo de la crisis y no el Estado en general. Y ahí hay una discusión que en su minuto la oposición, que para esto de efecto enfrentó la discusión de día, no fue capaz de dar en su minuto. Yo creo que hay que pensar en cómo se generan discusiones sostenibles en el largo plazo que permitan efectivamente hacerse cargo, no de la situación sanitaria hoy día ni la emergencia hoy día, si probablemente esto nos va a acompañar mucho rato, y por lo tanto hay que tener una mirada también de largo plazo respecto a eso. Y yo creo que ahí faltó probablemente una mirada más amplia respecto a lo que había que hacer, porque finalmente vamos a volver a la misma discusión. ¿Quién tiene la posibilidad o la iniciativa o la legitimidad en términos de la institucionalidad actual, de la constitución actual, de presentar ciertas medidas, ¿no? Y que finalmente no se termine el paso con el postnatal, en menor medida ahora a propósito del retiro del Fondo de Pensiones, cómo se genera finalmente medidas que tengan la legitimidad suficiente, que no enfrenten al Ejecutivo con el Legislativo y que permitan tener una mirada proyectiva más de largo plazo y que solucionen efectivamente los dilemas que está enfrentando la población hoy en día. Haberse cerrado exclusivamente al tema del IFE 2.0, sin mirar otras medidas, claro, yo creo que finalmente genera un cierto encono también en la sociedad chilena, y creo que es muy importante pensar en situaciones como esta, que es importante generar y llegar a ciertos acuerdos, pero acuerdos que finalmente protejan las necesidades de la mayor parte de la población.
Gloria, a ver, pensando en el tema constituyente, en lo que viene, en el nuevo pacto, en lo que hay que construir, yo tengo la siguiente, déjame darte un argumento y a ver cómo lo comentas tú luego, que es, la izquierda, el progresismo chileno entendió muy duramente hace muchos años ya que si no eres mayoría, si no construyes mayoría más o menos importante, no puedes hacer grandes cambios estructurales. Y de alguna forma, me pego un salto muy largo, pero de alguna forma el Bachelet 2 fue quizás la expresión de que había que hacer cambios estructurales y para eso se construyó una mayoría. Y era el camino que un poco hoy día miramos. Eso también se disolvió. Más allá del caso Cabal, yo creo que se disolvió por disensos internos. Entonces, ¿cómo va a plantearse o qué se está haciendo o de qué manera tú ves que se puede hacer esta cocina, digamos, cocina en el mejor de los sentidos, de generar mayoría estable, pero una mayoría estable y que tenga un proceso, apunte a un proceso de cambio estructural suficiente y extremadamente necesario para la situación de nuestra sociedad? Octubre te lo pide a gritos, digamos. Entonces, mira, ¿cómo se está trabajando eso? ¿Tú lo ves posible que eso se pueda construir? Porque si no, vamos a tener muchos problemas.
Yo creo que se está trabajando escasamente porque de un tiempo a esta parte la política se ha transformado en una discusión más coyuntural que una discusión en el fondo que tenga esta mirada de los 10 o 20 años. Yo creo que hace rato la política chilena carece de esa mirada. Y esa mirada hoy en día más que nunca es necesaria, ¿no? Imaginarnos el país o responder a la coyuntura de pronto hace que nos perdamos en el bosque, en el fondo, y no estemos en la capacidad de mirar como los desafíos que tenemos por delante. Yo creo que hay pocos espacios donde se estén dando esas discusiones de verdad, digamos, ¿no? Un poco porque la política, el ejercicio de la política en general está mal en el día a día. Ahora, creo que es imperioso llegar a esos acuerdos, sin duda. Y esa pretensión no puede ser jamás la homogeneidad. Yo creo que si uno piensa que la construcción de una especie de centro izquierda, progresismo, lo que, como se llame un sector como ese, no es la pretensión de generar, así como no fue la Concertación en sus inicios, con los 17 partidos que había en ese minuto, no es la homogeneidad de pensar que vamos a tener todos un mismo programa, un mismo fútbol, o una misma mirada respecto a la situación del país, es más bien hacernos cargo de cómo miramos con claridad dónde están estratégicamente los objetivos que sí podemos compartir, dónde están nuestros disensos, pero finalmente caminar todos para el mismo lado. Yo no tengo duda que con matices, parte importante de la centro izquierda lo que está pensando es la construcción de un Estado social de derecho, un sistema de protección social adecuado, y que eso requiere ciertos elementos. Si eso se construye en 4, 6, 8, 12 años, lo que sea, creo que hay que ponerle tiempo y racionalidad a eso, ¿no? Porque probablemente además el país que nos vamos a encontrar después de esta situación va a ser muy distinto al país que recibimos el presidente, incluso con la presidenta Bachelet terminando su gobierno, ¿no? Entonces creo que hay una obligación de hacerlo, pero creo que todavía no se han dado las condiciones, entre otras cosas porque siento que no hay una mirada clara respecto al nivel de urgencia que esto tiene. Yo siento todavía que seguimos como respondiendo a la coyuntura y no respondiendo a la mirada del más largo plazo. Y eso es un drama importante.
Por necesitamos
eso tenemos acá una oportunidad, pero
Pero que necesitamos más mujeres que nos enseñen mejor a comer chicle y caminar al mismo tiempo. ¿Se puede hacer cargo de la coyuntura y mirar el largo plazo?
Sin duda, pero yo creo que nos ha faltado en eso una mirada que en el fondo sea estratégica también. O sea, me parece que estamos atrapados en las discusiones coyunturales que no tienen esa mirada proyectiva. Y ahí yo creo que falta discusión, falta diálogo, falta generosidad. Yo creo que
y coyunturales chiquititas, ¿eh?
Sí, de la cosa del día a día, del comentario de lo que va pasando, pero con muy poca perspectiva de largo plazo. Y yo creo que eso va a ser clave además, no solamente para enfrentar ahora el plebiscito, sino finalmente qué es lo que vamos a decidir, si vamos o no vamos a un proceso constituyente y con qué mecanismo. Es porque los partidos, los movimientos o quienes se sientan parte de una cierta mirada de país tienen que sentarse a conversar para poder también instalar el debate constituyente de manera relevante, no siendo, yo creo, el debate constituyente lo único relevante e importante en la lógica de un nuevo pacto social. Esto requiere también que las personas se involucren en una mirada de país que nos vamos a demorar probablemente un rato en construir, más a una situación dramática como la que nos va a dejar la pandemia, pero creo que es necesario, absolutamente necesario, pero veo muy poca claridad todavía para enfrentar ese tipo de discusiones. Lo que uno ve más bien son grupos chicos naciendo por aquí y por allá, en el fondo, sin muchas ganas a veces de sentarse a conversar con otros, más bien con recriminaciones para todos lados.
Y contando cargo.
Ni nada más. Perdón, en realidad ya. No es ni necesario, digamos. ¿Contando qué?
Gloria de la Fuente. Viene un proceso constituyente, probablemente volvamos a una cierta convivencia abierta, para no decir normalidad, pero vamos a tener que salir de las casas y ponernos a trabajar de modo presencial y simultáneamente con una campaña para este plebiscito, que es la gran ventana de oportunidad para nuevos pactos sociales, configuración de nuevos proyectos de sociedad, qué sé yo. Pero también es bien probable que lo que se produzca es un nuevo estallido social con mayor indignación, porque va a haber mayor precariedad, porque el empobrecimiento ya es brutal y se va a manifestar. Hay una manera de expresión de la ciudadanía o de una parte de la ciudadanía que terminó siendo bastante violenta, además. ¿De qué manera la oposición va a encarar eso, va a tratar de canalizar eso, conducirlo, en fin?
Yo no sé de qué manera lo va a tratar de conducir, lo que sí yo creo que es una obligación moral el tratar de tener respuesta respecto a ese tipo de situaciones, o al menos mostrar que el camino de las instituciones, y con eso me refiero a las reglas del juego, a tratar de redefinir incluso todos juntos las reglas del juego, es la posibilidad. Para eso yo creo que hay que generar una sintonía fina mucho mayor. Yo creo que era previsible, por ejemplo, que a propósito de el paquete de medidas anunciadas el domingo sobre el tema de la clase media, cuando 3 de los 4 componentes son básicamente endeudamiento, que hubiese una reacción como la que uno ha visto, ¿no? Probablemente menos visible en las calles porque está todo el mundo también en cuarentena, tratando de generar, en el fondo, toda la responsabilidad que ello implica. Y mucho más, en el fondo, la ira que uno puede mirar en ciertas redes sociales, que también puede ser representativa de un grupo pequeño de personas, pero si uno mira la CADEM, el domingo, que no es precisamente una encuesta, digamos, que pueda ser gatillada o, en el fondo, o manejada por sectores o grupos que sean muy favorables muy desfavorables al gobierno, ahí la encuesta claramente mostraba que 83% de las personas estaban en torno a la discusión sobre la cuestión previsional. Era, en el fondo, el retiro de fondo. A lo que voy es que probablemente es importante ir generando una sintonía mucho más fina y mucho mayor respecto a lo que está pasando en general con las personas. Lo del postnatal fue una discusión similar. Finalmente, muchos parlamentarios se tornaron sumando porque era, obviamente, respecto a la situación de las madres, particularmente las madres que son jefas de hogar, una situación bien dramática, y esto era imposible pensar que solamente beneficia una élite. Esto beneficia probablemente, y es una necesidad para muchas mujeres, son trabajadoras, muchas las que además tienen que salir efectivamente a trabajar, una solución para la situación que estamos viviendo. Entonces, siento que falta ratos más sintonía fina. Y creo que eso va a ser muy importante, sobre todo en la perspectiva de mayor encono, mayor rabia acumulada producto de la situación. Yo creo que hacer como si no hubiese pasado, en el fondo, lo que nos ocurrió antes de la pandemia, que fue el estallido social, creo que es la peor idea, ¿no? Y porque en general es todo el mundo político el que está hoy en día frente a una situación de desconfianza bien grande, y por lo tanto requiere también dar señales más de humildad, más de lectura, más de sintonía fina respecto a lo que está pasando.
Ahora, la derecha
está en esa. Y hacer la labor además de la oposición, porque creo que, y con eso termino esta idea, parece que se interpela mucho a la oposición porque es crítica respecto a las medidas. Si hay un rol que tiene que cumplir la oposición en esta situación, tal vez de manera más articulada como se ha hecho hasta ahora, pero si hay un rol que tiene que cumplir la oposición es en situaciones de excepción constitucional. Así como estamos con la cantidad enorme además de recursos que se invierten en distintas medidas, es interpelar a la autoridad respecto a las decisiones que se están tomando, es pedir rendición de cuentas en la práctica, que es lo que corresponde hacer. Y eso no es ser ni obstruccionista, ni pensar que tampoco que al gobierno ojalá le vaya mal, porque eso obviamente tiene costo en vidas humanas, tiene costo en el fondo en las personas. Esto es hacer el rol que le corresponde a una oposición, digo, ojalá más articulada, como señalaba, para poder finalmente seguir adelante para enfrentar una situación que probablemente ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar.
Gloria, nos queda un solo minuto, pero para cerrar, todos estos desafíos que estamos anunciando requieren liderazgos también. Y yo creo que, como en pocos momentos de la historia, no los tenemos, ni gobierno ni oposición.
Estoy totalmente de acuerdo y eso es parte del drama. Y es parte del drama porque además enfrentamos en el corto plazo ciclos electorales, entonces bien, bien difícil escindirse de la lógica de lo que viene electoralmente. Para las elecciones en el fondo en los territorios, a propósito de la elección municipal, para lo que vienen gobernadores regionales, para lo que viene en parlamento y para lo que viene en la elección presidencial. Es difícil escindirse de eso. Y es cierto que estamos en una situación dramática que además implica no solamente estar en estas circunstancias particulares de la historia, sino que además estar sin liderazgo. Yo creo que hay algunos liderazgos que pueden ser interesantes, pero yo creo que para poder articular de manera clara, consistente y sólida liderazgos hacia el futuro, esto tiene que ser necesariamente en base a uno, acuerdos amplios, lo que no significa, insisto, homogeneidad, sino que más bien unidad de propósito en torno hacia dónde se quiere caminar. Y luego, dejar también que florezcan un poco todas las flores. Mi impresión es que a veces el sector de la centroizquierda tiende a ser tan egoísta en el actuar del corto plazo que a veces no deja tampoco que emerjan otras figuras, ¿no? Y cuesta, y en general el chaqueteo es una cosa bien permanente entre unos y otros. Ser poco tolerante con la diferencia en general, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. Pero es cierto que estamos en una dificultad mayor, que es ausencia probablemente de liderazgo visible. Yo no digo que no haya liderazgo, yo creo que hay, pero poco visibles probablemente, ¿no? Y con cierto temor también, en este descampado, a tener que asumir el rol de tener que liderar o tratar de ordenar un proceso de estas características.
Gloria de la Fuente, doctora en Ciencias Sociales, cientista política, presidenta de la Fundación Chile 21. Como siempre, un gusto compartir el programa contigo.
Un gusto también.
Aunque no ha sido muy optimista.
pero puede haber días mejores.
Tú, como diría alguien... Los unos con los otros son muy egoístas y los otros con los unos también.
Entonces, sí, tal cual.
Así la cosa bueno, no es fácil.
Sí, pero esperemos que vengan tiempos que vayan a ser, no va a ser tiempos mejores, sino que vengan tiempos más optimistas, ¿no?
Ya lo aprendimos. Gracias, Carmen Gloria, un gusto verte. Ya,
gracias, que estén bien.
Chao, Gloria.
Chao. Gracias.
Y nos vamos, querida, ya se nos fue el programa una vez más. Seguimos mañana nosotros.
Sería todo por hoy, pero mañana queda mucho más.
Mucho que conversar. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.